Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de tecnología Interfase, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, desde la cabina de Radio Educación. Comuníquese con nosotros, estamos con los expertos, las voces más autorizadas en tanto a esto que es la tecnología, las nuevas formas que nos ha dado la tecnología y por supuesto también el día de hoy particularmente los nuevos retos a los que nos enfrentamos con lo que sucedió al tenerse una nueva cultura que de repente empezó a crecer, y que además no tiene para cuándo detenerse, afortunadamente. Yo soy Laura Viadas y a nombre de todo este equipo de producción les damos la más cordial bienvenida, como siempre en cabina, Ángel Buendía.
¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes a todo el público.
¿Cómo estoy? Con muchísimo frío, como yo creo que el 95% por lo menos de la población en el Distrito Federal. Si usted está en algún estado donde haga calorcito, no sabe cómo se lo estamos envidiando, pero por favor disfrútelo también por nosotros. Y el señor Felipe Barús.
Muy buenas tardes, Laura, y hola a todos nuestros radioescuchas. También con mucho frío, pero nos vamos a calentar con el tema de hoy, muy apasionante.
Es un tema muy caliente, ahí sí es, textualmente es un tema caliente a partir de una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según promotores, evidentemente. Pues bueno, se dio todo un asunto que va dirigido a un tema que también hemos tratado aquí y que responde a derechos de autor. Sin embargo, bueno, ¿qué sucede con obras protegidas a nivel de mercado global? Hay quien considera que es un tema demasiado exagerado, hay quien considera que sí habrá que regularlo, pero sobre todo, como las grandes preguntas que nos debemos de hacer cuando hablamos de nuevas formas para educar dentro de nuevos conceptos de cultura a desarrollar, es cuál sería el punto medio. Y por supuesto, para esto tendremos que empezar por hacer historia. Y como, bueno, le cedemos la palabra al señor Ángel Buendía, que la pidió todavía antes de entrar a la cabina.
Gracias, Laura. Pues bueno, el tema de hoy es bastante interesante y ciertamente es uno de los grandes puntos de controversia en Internet hoy en día. ACTA, el Acuerdo Comercial Antifalsificación. Hace algunos años, los 8 países industrializados y algunos otros empezaron a desarrollar un boceto, una nueva estructura para regular principalmente 3 cosas. Todo lo que es mercancía falsificada, medicamentos genéricos y todo el material que queda bajo tiene derechos de propiedad intelectual. Esto así explicado no suena demasiado interesante o podría no sonar tan preocupante. Sin embargo, a medida que ha surgido información al respecto de estos acuerdos que han sido llevados a cabo a puerta cerrada, la verdad es que sí hay motivos para preocuparse, porque tienen implicaciones importantes desde el punto de vista del uso de Internet, que es probablemente el aspecto que más nos preocupa ahorita o que más nos concierne en este programa, y también acerca del uso de medicinas de patente. A fin de que tengamos una visión un poquito más clara, a fin de poder saber un poco más de todo esto, tenemos un invitado especial este día, Antonio Martínez Velázquez, que es editor de CríticaPura.com, un blog donde se ha discutido ya este tema en profundidad, y también es miembro del Partido Pirata Mexicano. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos aquí en el auditorio.
Pues no sé si pudiéramos empezar explicando un poquito, definiendo cuál, así en términos generales, ¿qué es este acuerdo? ¿Qué es el ACTA? ¿Cuál es la idea detrás de él?
Mira, el acuerdo, primero por sus siglas, pues es el Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA por siglas en inglés, y es un tratado, un acuerdo comercial que está encaminado a armonizar entre los países negociantes las leyes de propiedad intelectual y de derechos de autor. Y eso es en términos generales, de lo que se trata, y está dividido en cinco secciones donde se prevén los casos en los que se viola la propiedad intelectual, las sanciones posibles y los ámbitos de competencia en las fronteras, en el entorno digital y luego, bueno, ya las cuestiones técnicas del tratado, cuándo, cómo entra en vigor, okay, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos el tratado en términos generales.
Así platicado, como ya dijimos, no suena como algo que merecería que estuviéramos a lo mejor platicando de él en un programa de tecnología. Sin embargo, la verdad es que hay más implicaciones en todo esto. Ha habido mucha controversia, mucha oposición a este acuerdo en muchos países de diferentes formas. ¿Por qué esto? ¿Por qué ha suscitado tanta atención este tratado en particular? Este acuerdo en particular.
Mira, yo lo veo en dos partes. La primera parte tiene que ver, sin duda, con el proceso en el que ha sido negociado. Es decir, los últimos 2 años se ha negociado este acuerdo precisamente por todos estos países, y ha sido negociado en secreto, es decir, con el pretexto, y eso de la Oficina de Tratados de la Casa Blanca, el pretexto es que la revelación de este tratado pudiera poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y desde luego de los países negociantes. Entonces, ese pretexto, porque, bueno, después, con el tiempo, el propio jefe de la Oficina de Acuerdos Internacionales de la Casa Blanca, pues, bueno, dijo que en realidad no se ponía en peligro la seguridad nacional, pero bueno, con este pretexto se negoció en secreto, y bueno, esa es una parte por lo que ha sido
controlado. Es decir, todos los detalles de ese tratado no han sido hechos públicos, no han pasado por organismos de legislación nacional ni de nada.
Mira, un tratado normalmente de propiedad intelectual se tendría que negociar en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la OMPI, uh-huh, y ahí, bueno, generalmente es abierto, como cualquiera de estos organismos internacionales. No, lo que pasó con este acuerdo es que, por ser comercial y no un tratado, o sea, es decir, allí las palabras tienen mucho significado, y entre ser un acuerdo y un tratado, uh-huh, pues ahí hay un mundo de diferencia, y ese mundo de diferencia precisamente está en la forma de negociación. Y entonces aquí, por no estar representado en una instancia como la OMPI, pues se negocia como los cada una de las partes acuerda. Eso es por una
parte. ¿Y a quién nombran en estas partes?
De los países involucrados están generalmente los digamos, entes administrativos. Es decir, aquí en México está el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, está la Secretaría de Economía y la Procuraduría General de la República. En Estados Unidos está la USTR, que es la Oficina de Tratados de la Casa Blanca. Está en Canadá también la oficina, es decir, son entes administrativos. Y entonces, bueno, pasan por ese periodo de negociación. Y entonces, respondiendo a tu pregunta anterior, se hizo un acuerdo en la séptima sesión en Nueva Zelanda y dieron por primera vez a conocer el tratado. Sin embargo, ese tratado lo veníamos conociendo a través de las filtraciones que las mismas partes hacían conocer a través del internet. Fuimos conociendo la evolución de ese tratado. En abril de este año es el primer draft público el primer borrador [S2] Gracias. [S1] Público del tratado, y posteriormente, con el 2 de octubre, se pone, digamos, el texto consolidado, que consolidado no quiere decir finalizado, sino
ni
simplemente...
Ni aceptado tampoco.
Ni aceptado, sino simplemente es, digamos, una versión casi final del tratado, que está a discusión en algunos puntos, y ya se pone, ahora sí, al público para que lo examine.
¿Cuál es el contenido de este borrador final? ¿Cuáles son los puntos realmente problemáticos?
Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con el tema. Antonio Martínez Velázquez, invitado el día de hoy en cabina, con un tema que evidentemente, sí, tal como decía el señor Felipe Barús, iba a calentar la cabina. Pero bueno, sobre todo lo que tenemos que estar muy seguros es, además de calentarle la cabeza a mucha gente, es que realmente, en dónde de toda esta calentura del tema, se pueden quemar cosas que sean valiosas y dónde realmente lo único que va a hacer es tener esta forma de templar puntos donde realmente también es importante llegar a una temperatura correcta en tanto a información o al manejo del derecho de, evidentemente, información, propiedad y todo con ello que se relacione. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Interfase, no se vaya porque continuamos con este tema aquí en la cabina de Radio Educación.
Data.
Acta Acuerdo Comercial Antifalsificación. Para este fin, ACTA tendrá tres componentes principales: cooperación internacional, autoridades prácticas y marco legal para la aplicación de derechos de propiedad intelectual. El objetivo definitivo sería que ACTA tendría a las grandes economías emergentes en donde la aplicación de derechos de prioridad por propiedad intelectual tendría que ser mejorada. Los países como China, Rusia, Brasil o México firmando un pacto global. Bien, estamos de regreso. El tema de la cabina el día de hoy, esta acta de acuerdo comercial antifalsificación. Antonio, decías, México entra en otro esquema. ¿En qué esquema entra México de frente a lograr estas regulaciones?
Lo veo en distintos frentes. Uno, México, de acuerdo a la ley de tratados en materia económica, debe una vez terminado, es decir, en la fase, en el estatus en el que se encuentra ACTA, debe ser ratificado, bueno, firmado primero, que no ha sido firmado por México ni por ningún país hasta el día de hoy, primero firmado y después, en su caso, ratificado por el Senado. Sin embargo, hay un antecedente. El pasado 5 de octubre, el Senado de la República, por unanimidad, emitió un punto de acuerdo en el que le pide al gobierno mexicano abstenerse de futuras negociaciones del tratado y en su caso no firmarlo. Y entonces esto es un buen antecedente, digamos, porque nos da la oportunidad. Y ese mismo punto de acuerdo prevé la formación de un grupo de trabajo plural en el Senado de la República para poder discutir los temas que se deriven del acuerdo.
¿Por qué se hace esta propuesta? ¿Por qué en este punto de acuerdo? ¿Qué es? ¿Hay vacíos de los cuales tendríamos que preocuparnos?
Desde luego que sí. O sea, por la naturaleza del tratado, las lagunas que existen y que hemos detectado en el texto consolidado nos dan, cuando menos, la luz de que podría ser más problemático que benéfico para México. Es decir, que la pregunta reflexiva es ¿por qué el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, parte negociadora, y cuyo titular además lleva 16 años en el cargo y desde luego que debe tener toda la experiencia del mundo, cómo es posible que en 16 años no haya podido emitir esta instancia junto con otras más, una política pública realmente efectiva para combatir la piratería? Pues es un punto reflexivo, es decir, en 16 años somos de las economías más afectadas por la piratería, y entonces, ¿cuál ha sido la política pública? ¿Lo va a resolver el tratado? ¿O quizás tendríamos que repensar nuestras propias leyes y su forma de aplicación? Es decir, el asunto de la piratería no es un asunto aislado. ¿No?
Ni tampoco
tiene que ver con corrupción, es un asunto sistémico.
¿Nos podrías dar un ejemplo, Antonio, muy puntual de un caso, de una situación hoy real en México y que podría cambiar, para bien o para mal, si se firmase este tratado? ¿Algún caso muy específico como un ejemplo? Y debe haber muchos, por supuesto.
Hay muchos. Un asunto clarísimo. En el tratado, el artículo 2.14 se refiere al uso de algún producto o alguna idea en la escala comercial. El problema de esto es que a pesar de que, por ejemplo, nuestra legislación local prevé o su definición de escala comercial da una excepción muy clara y puntual en la ley sobre que la escala comercial se exceptúan a quien lo va a usar para uso personal, ¿no? O para fines no lucrativos o comerciales. Lo que pasa con el acuerdo es que ese mismo concepto le quita las excepciones. Entonces, al adoptarlo, se deja, digamos, a criterio del juez. Y entonces, no es que sea malo o que se imponga que arbitrariamente detengan a alguien, sino que, basándonos particularmente en el caso mexicano, si no hemos podido implementar, por ejemplo, la reforma penal y tenemos tantos problemas en el Poder Judicial, dejarle a un juez
esa decisión sin ninguna información
sin
extra.
Sin ningún tipo de información extra, pues puede ser que alguien que está haciendo uso de algún producto para fines no lucrativos o personales, pues de repente se convierta en un delincuente. Entonces, ese tipo de lagunas...
Esas son las lagunas que mencionabas precisamente por las cuales el pasado 5 de octubre el Senado dice, a ver, vamos a detener esto y vamos a revisarlo.
Así es.
En el tema de Internet. Ángel, buen día.
Se ha mencionado mucho que este acuerdo tendría un efecto negativo si es que no, pues de alguna manera, echa por tierra la idea de la neutralidad en la red. De hecho, se habla como uno de los temas principales de esto, porque implicaría que los proveedores de Internet fueran de alguna manera la policía de la red y estuvieran monitoreando los contenidos, el tráfico de cada usuario para verificar que no estuviera descargando o haciendo uso de materiales con derechos de autor por los que no se hubiera pagado los derechos correspondientes. Esto se ha a veces expandido o se ha hecho un poquito más grande de lo que es. Exactamente en qué términos está redactado el acuerdo o exactamente qué consideraciones tiene en este punto.
Mira, la verdad es que en efecto se ha suavizado, es decir, de la primera versión que conocimos del 2008, de las cuales no eran públicas, se trataba de exportar en su totalidad hacia los demás países el acta de derechos digitales del milenio, la DSMRA, y entonces, bueno, eso podría parecer, pero la verdad es que se ha ido suavizando precisamente con toda esta oposición al tratado, se ha ido suavizando y ahora pasamos de un esquema donde estaba previsto que en efecto un proveedor de servicios de internet no solamente monitoreara la conexión de un usuario, sino que lo desconectara de manera unilateral y arbitraria, se ha pasado de ese esquema en un principio planteado en este tratado a un esquema donde los proveedores de servicio de internet, a petición de no de un juez, como lo indica nuestros artículos 14 y 16 con el debido proceso, sino a partir de un área privada, es decir, una empresa o desde un área administrativa, pudieran entregar la información del monitoreo de un posible usuario infractor.
Tendríamos una policía de alguna manera, por decirlo así, una policía para que Internet estuviera todo el tiempo monitoreado. Todo lo que buscáramos estaría ahí focalizado.
Sobre todo, particularmente, me parece que en esa área, digamos, legal del debido proceso, pues ahí tenemos, hay una fuerte violación a esa que es una garantía individual consagrada, claro, en la Constitución, porque sin previa aviso, sin previo conocimiento de un juez, es decir, sin ese debido proceso al que todos los mexicanos tenemos derecho por nuestra Constitución, nos estarían de repente monitoreados a petición, se me ocurre, de la Warner Bros. México.
O sea, sería al azar incluso, claro. Podría ser al azar.
No sé, quizás Warner Bros. Dijera, Ángel, ¿no? Entonces le pide a Telmex o quien sea tu proveedor de servicios que entregue el monitoreo.
Mi archivo, mi expediente, digamos.
Así es. Entonces, ahí perdemos, digo, se viola una garantía individual, desde luego, pero
Antonio,
además...
¿Hay antecedentes de esto en algún otro país?
Hay antecedentes en Francia. En Francia, con la ley Hadopi, lo que pasó es que ya va en su segunda vez la ley Hadopi, porque la primera vez fue declarada, desde luego, anticonstitucional por los tribunales franceses. Se quitó la ley y bueno, ahora va en la zona más suavizada, pero ahí sigue, y el propio presidente del gobierno francés, Nicolas Sarkozy, pues se ha pronunciado a favor de este tipo de ley, pero ha generado toda una serie de controversias en Francia.
¿Y qué sucede a nivel social? ¿Qué sucede? Porque estamos hablando desde un lado, ahora platícanos qué sucede en el otro lado, en la gente, los usuarios.
Mira, suceden varias cosas, sobre todo porque afecta, en primera, una infraestructura que en efecto es neutral, pero que además es plenamente democrática. Es decir, el internet, cualquiera que tenga acceso a él, ¿no?, puede ser productor de contenido, puede conectarse. Como ninguna otra infraestructura en el mundo, no tiene fronteras, no hay larga distancia. Es decir, el internet,
en esa
naturaleza que tiene, es precisamente esa naturaleza que parece un caos, es la que ha generado que sea lo que es ahorita, y que el mundo quizás sería totalmente distinto sin internet. Entonces los usuarios se verían afectados, quizás no solamente en estas cuestiones de las películas
o bajar música,
es decir, porque además la idea tampoco es promover un asunto ilegal, ¿no? Es decir, yo prefiero comprar una canción
película.
Una canción por el iTunes y comprarla de manera legal y no pasa nada, ¿no? Pero no, el asunto es cómo afectar en el área personal. Y aquí voy a remitir, si me lo permiten, casos particulares de antes de ACTA, lo que se hace y lo que podría generalizarse en alrededor del mundo. Las campañas en Estados Unidos, que acaba de pasar la elección intermedia. Tres campañas, dos al Senado de los demócratas y una al gobierno de Ohio del republicano, fueron censuradas sus spots en la tele y bajadas del internet por tener pequeños contenidos que estaban protegidos por propiedad intelectual. Aquí la académica Amy Seltzer de la Universidad de Harvard hace toda una tesis, una investigación acerca de cómo esta acta de derechos de intelectuales del milenio es violatoria de la primera enmienda en Estados Unidos, que es la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, estas campañas fueron bajadas con ese argumento del internet, y bueno, se alegó, a pesar de que perdieron dos de las campañas que censuraron, y creo que no harán mayor escándalo, pero, digamos, se atenta contra la libertad de expresión, y Seltzer lo decía muy claramente, será la nueva censura del siglo XXI. Es decir, es que tu mensaje está muy bien, pero
pusiste una música por la cual no...
En el caso de los spots, en próximos días saldrá una editorial mía en El Universal platicando los casos concretos, pero por ejemplo, en una de las campañas salía un jugador de la NFL en un partido, y la NFL dijo: yo tengo derechos sobre ese jugador que sale,
sobre la imagen de ese jugador,
pero sale un segundo, y bajaron el...
O sea, no hay estipulado este sentido de después de 30 segundos ya es por delito.
Exacto.
¿No? Yo creo que aquí empezamos a distorsionar mucho el concepto, ¿no? Claro. Cuando hablamos de propiedad intelectual, el autor de ese material pues tiene todos los derechos de comercializarlo o no comercializarlo, o regalarlo y hacer lo que él quiera. Cuando un tercero lo utiliza, debe de estar consciente de cuáles son las consecuencias de esa utilización. Y si ya eso le agregamos a la mezcla la parte política de que a lo mejor te voy a fastidiar porque eres mi adversario, pues ya se condimentó el asunto.
De hecho, eso suena, ¿no?
Claro.
¿No es así,
pero,
Antonio?
Sí, claro, pero decir, en este análisis legal que hace Seltzer, pues en efecto se puede convertir en un nuevo tipo de censura. Y pasó en Rusia también.
Gracias.
En la cuestión de libertad de expresión, una serie de activistas opositores al gobierno fueron encarcelados porque tenían aparente, lo cual era falso, después se demostró en los tribunales, pero se alegó que tenían Microsoft Windows pirata. Y entonces los encarcelaron, en tribunales demostró que no, y bueno, ahí la respuesta de Microsoft pues fue decir, vamos a hacer nuevas licencias para las organizaciones no gubernamentales y que serán gratuitas.
Y que entonces ya no haya este tipo de problemas, claro, de malos entendidos.
Claro, pero el gobierno ruso ahí censuró tal cual por
según
cuestiones.
La ¿puedes consideración decir que hubo mala de su ley? Pues, estamos en los sí, últimos sí. 5 minutos y bueno, evidentemente sí ha habido temas en esta, desde la primera hasta esta segunda temporada de Interfase, me parece que este es uno de los más complicados, de los más largos y de los más apasionantes que pudimos haber escogido. Nos quedan 5 minutos exactamente. Comuníquense con nosotros si tiene usted algo que comentarnos, 4155-1060 o del interior de la República, 01800-080-1060. Está también, por supuesto, Ángel ahí en Twitter, twitter.com/1060interfase. Mientras ustedes nos llaman, aquí en la mesa vamos a tratar de hacer un ejercicio, pues yo creo que como de Twitter, a ver de qué manera hacemos que esto sea pequeñito y de lo más conciso y muy concreto. Así que, Ángel, buen día.
Realmente creo que apenas si tocamos la superficie de esto, hay mucha información. Antonio, no sé si nos pudieras dar algún par de fuentes, algún par de páginas donde la gente pudiera consultar más, saber más de todo esto.
Claro que sí. En México tenemos un grupo que se llama Open Acta. Y la página es www.openacta.org y ahí lo que hacemos es traducir las noticias que vienen en otro idioma, traducirlas al español y poner los comunicados oficiales, el texto consolidado y los análisis que se hacen en otras partes. También tratamos de traducirlos. Recientemente la Universidad de Leyes de Washington sacó no solamente una carta al presidente Obama en contra de ACTA, sino 10 análisis completos de cada una de las áreas que afecta. Entonces los vamos a traducir y los vamos a poner a disposición de todos los usuarios para que puedan tener esa información.
Es www, perdón que te interrumpa, Antonio Martínez,
openacta.org.
Correcto, ahí está a disposición toda la información.
Y ahí tenemos links a distintos sitios de otras partes del mundo para quien... Para quien sepa leer inglés, etcétera, etcétera, pues tenemos un blog roll muy grande donde ponemos todo tipo de direcciones y las direcciones de los entes negociadores, también de las oficinas, las páginas, del INPI, de la USTR, de Canadá.
De cada uno de los países que están involucrados.
Para que todo el mundo pueda informarse a ver qué están
correcto. Haciendo. Felipe Barús.
Bueno, yo creo que un tratado como este, que su foco primordial es la antipiratería o la antifalsificación de propiedad intelectual, y esto puede ser ropa, puede ser música, pueden ser libros, puede ser software, debe tratarse con mucho cuidado. Debemos de estar balanceados en lo que pensamos. No podemos perder libertades, libertades constitucionales inclusive, pero tampoco podemos caer en el otro extremo y decir todo es libre, todo es gratis y tengo derecho a copiar todo. Entonces hay que ser muy críticos, tener un sentido de juicio muy, muy afinado y entender de qué se trata. Entonces hay que estudiar y, pues bueno, yo en lo personal tengo opiniones contradictorias con lo del ACTA, por un lado sí, por otro lado no. Y esto evidentemente implica que los especialistas deben de ponerse a estudiar muy, muy, muy a detalle cuáles son los implicantes para el país y en base a eso tomar decisiones.
Pues bueno, hemos llegado prácticamente ya al final del programa del día de hoy, la emisión de Interfase aquí en Radio Educación. A mí me parece que de todo esto nos podemos llevar algo que es el motivar sociedades cada vez más inteligentes. Al final yo le preguntaba a Antonio Martínez Velázquez, quien nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy, autor del blog criticapura.com, ahí está también otra dirección para quien quiera más información, yo le preguntaba qué reacciones tenía la gente, la comunidad, por ejemplo, en Internet, porque habría que preguntarle a la comunidad de discos también, o sea, los autores, los escritores. Sin embargo, lo que tenemos de frente es una sociedad que se tiene que hacer responsable, efectivamente, de hasta dónde puede permitir y hasta dónde no puede permitir que el tema de la libertad se esté abordando o se censure o se libere aún más. Y bueno, la única propuesta sería para que el señor Ángel Buendía en el Rincón del Ornitorrinco entreviste para que entreviste directamente a Antonio Martínez Velázquez y así podamos saber muchísimo más de lo que el día de hoy se ha quedado aquí en el tema con esto que es ACTA, Acuerdo Comercial Antifalsificación, que todavía no pasa a ningún acuerdo a nivel internacional, pero que va a ser un tema candente por mucho tiempo más. Muchísimas gracias, nos despedimos. Yo soy Laura Viadas. Recuerde que los esperamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, pero no se vaya, no se vaya. Tenemos todavía mucha programación aquí en Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase. Tu conexión al siglo XXI.